Emitiendo hoy en directo desde el Palau Robert, aquí tenemos a Xavier Sardá, buenas tardes.
Buenas tardes.
A Arantxa Tirado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Allá tenemos a Javier Gallego, ¿qué tal?
Hola, Julia.
Bien, hola,
bueno,
muy buenas
tardes. No me acostumbré a lo de televiajar.
Ya. Sería estupendo que pudiéramos hacerlo. El caso es que estamos aquí para hablarles de una exposición. Feminista tenías que ser. Hemos empezado, en realidad, ni siquiera hemos pedido a las oyentes a las 3 de la tarde cuando empezábamos que nos contaran sus historias. Lo hemos dicho así como de pasada, porque es una de las partes de la exposición que está teniendo muchísimo éxito. Y, motu propio, las oyentes van llamando durante toda la tarde contándonos esos micromachismos de los que son objeto. Ingenieras, farmacéuticas, doctoras, soldadoras, todo tipo de mensajes y todo tipo de historias, con un fondo común. Escuchen las nuevas que acaban de llegar.
Bueno, una mujer que también trabaja en un mundo de hombres. En mi caso, yo trabajo en el sector de la automoción, concretamente en un taller. Claro, cuando se dirigen hombres hacia taller y se encuentran con una mujer, bueno, parece que las mujeres no tenemos que saber de mecánica.
Yo soy magistrada, soy juez, tuve la suerte o desgracia de aprobar la oposición muy joven, con 24 años. Eso hizo pues que los paternalismos y las actitudes condescendientes se multiplicaran. A mí me han llegado varias veces, además, a tirar los tejos en plena declaración, con el funcionario delante, los abogados, el fiscal, de pedirme salir en una declaración, el investigado, en otra declaración sobre algo de lejía, salfumán, amoníaco o algo así, y el investigado me dice, bueno, usted sabrá de eso mejor que yo. Y digo, ¿perdone?
Primera reunión de grupo del tutor de mi hija, en segundo de bachillerato tecnológico, que había pues evidentemente muy pocas chicas en ese grupo, eran 6 chicas de 30. El tutor, cuando se presenta, nos dice que él estaba contento porque cuantos menos chicas, mejor, porque las chicas solo eran unas conflictivas que causaban conflictos en la clase y, bueno, solo protestamos la clase, las madres de las chicas. Los padres o madres de los chicos, desde luego, se quedaron callados.
Me presenté a una entrevista para trabajar en una empresa eléctrica como ingeniero industrial y cuando llegué me dijeron que el puesto ya estaba cubierto, pero que me habían llamado para verme.
¿Cómo os quedáis, queridos?
Por si acaso.
Nos está saliendo una especie de 8 de marzo hoy, sí. Las oyentes llamándonos con a iniciativa propia y contándonos historias diversas.
No, la juez de 24 años.
Hay que ser muy lista, ¿eh?, para muy aprobar una oposición a los 24 años. ¿Eh?
Somos unas exageradas luego, ¿eh?, las mujeres.
Sí, somos unas exageradas y que hacemos reivindicando si todo está conseguido ya, ¿verdad? Sí. Y la ideología de género y demás. Uh-huh. Bueno, yo de verdad celebro muchísimo las llamadas que hemos recibido. Vamos a guardarlas todas como oro en paño, porque, en fin, porque hay que guardar esos testimonios que son de ahora mismo, en todos los rincones de España, y sobre todo agradezco pues esa forma espontánea en que las oyentes han querido colaborar, aunque sea desde muy lejos de donde se está celebrando esta exposición, en el tema que estábamos planteando. Bueno, pues empezamos. Tú que eres papá de una niña y Javier Gallego que también, igual vuestras hijas os han hecho feministas, ¿no, Javier?
Hombre, totalmente. Sí. Lo que pasa es que está tan lejos, como tú sabes, la tengo tan lejos que tengo una añoranza extraordinaria.
No me extraña, es que está a miles de kilómetros tu hija de ti.
En Qatar y no la dejan, claro, o ella decide venir y luego puede que no pueda volver. Y en cambio ahí está muy bien situada y entusiasta trabajando de periodista, en fin, apasionante.
Pero hace muchos meses que no la ves, claro.
Muchos, 8 meses, sí. Mm.
Y Javier Gallego, ¿también tu hija te ha hecho feminista, Javier, o no?
Sí, bueno, mira, yo primero tengo una sensación contradictoria porque evidentemente ha nacido en un mundo mucho mejor para la mujer que, por ejemplo, el nuestro cuando fuimos jóvenes, ¿no? Pero
sí, pero esas historias que has oído son de hoy, ¿eh? A eso voy,
Julia, pero fíjate, no se ha podido escuchar entero por todo el lío que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid Y en cambio sí que hay un repunte ahora, sobre todo en las edades de mi hija. Mi hija tiene 13 años, en los institutos, en los colegios. Hay un repunte, a mí me lo ha comentado psicólogos infantiles y juveniles, del tratamiento machista en los chavales. No sé si lo habéis comentado esto, pero es un dato.
Sus errores, sí.
Sí, sí, o sea que por eso tengo esa sensación de, hombre, mi hija ha nacido en una sociedad más abierta.
¿Qué edad tiene?
Para la mujer,
13 años.
Claro.
Pero en su colegio en concreto, y en otros colegios en Madrid, hablando con psicólogos, están viendo un repunte de esa actitud machista juvenil, ya en las edades tempranas. Por tanto, bueno, positivo este avance que ha habido, pero qué preocupante también si empezamos con retrocesos por muchos motivos.
Bueno, es que hay algunos que están apoyando el retroceso desde hace años, claro. Hay algunos que están ahí, dale que te pego. Pero bueno, hablemos del lío de Madrid, que es el asunto del gabinete. Desde las 4:30 hay consejo interterritorial en el Ministerio de Sanidad, una reunión en la que el ministro Illa pues está proponiendo a las comunidades autónomas criterios que sean comunes, ¿no? Por ejemplo, restricciones para todas las ciudades de España con más de 500 contagios que tengan de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Es el punto al que se llega después de varias reuniones para intentar sortear lo que pasa en Madrid, ¿no? Cuyo gobierno se está comportando, curiosamente, como los nacionalistas a los que tanto critica el partido al que pertenece la señora Ayuso. Hace unos días pedía trato distinto para Madrid, somos distintos, decía, pero ahora resulta que lo que quiere es homogeneizar, ¿no? Ahora lo que quiere es el café para todos. ¿Ustedes se acuerdan de la transición cuando café para todos? Bueno, pues café para todos en pandemia. Cuéntanos, Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Empiezo por recordar la frase, la del lunes de la semana pasada tras la reunión con Pedro Sánchez.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo viene a un espectáculo en Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Por tanto, pretender tratar a Madrid como el resto de las comunidades es, a mi juicio, muy injusto, que es algo que siempre pasa.
Madrid es España dentro de España y una injusticia que intenten tratarnos como a los demás. Reivindicaba Ayuso un trato singular, pero en sucesivas reuniones, la semana pasada ya, el gobierno regional lo que planteó a Sanidad es que solo iba a aceptar endurecer las restricciones en el sentido que le proponía el gobierno, es decir, ampliarlas a todos los distritos de Madrid capital y a las ciudades de la comunidad con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, si la exigencia también se extendía al resto de España. Argumentaba entonces la presidenta madrileña que el gobierno había cambiado de criterio y que le estaban pidiendo a Madrid más que al resto.
Si de repente el criterio pasa a ser otro, de 500 personas cada 100.000 para el contagio, quiero pensar que ese cambio de última hora tiene una cuestión política, porque no se lo han aplicado ni se lo han dicho a ninguna otra comunidad autónoma ni a otra comarca, ni insisto, a la propia Cataluña, cuando este verano estaba en unas cifras muchísimo mayores que las nuestras.
Y así avanzó la semana hasta el viernes, que Madrid anunció nuevas restricciones, pero mucho más laxas que las que había recomendado el gobierno central, desoyendo esas recomendaciones hasta el punto de que durante el fin de semana el Ejecutivo Central barajó la posibilidad de intervenir sanitariamente la Comunidad de Madrid. Finalmente, y tras nuevas reuniones entre ambas partes esta semana, se llega ayer a ese borrador que se está debatiendo a esta hora con todas las comunidades autónomas, un borrador en el que se plantea limitar la movilidad en las ciudades que superen los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, que tengan más de un 10% de positivos por PCR y que estén en una comunidad autónoma donde la ocupación de UCIs por pacientes COVID esté por encima del 35%. También se aplicarían restricciones como las que ya se han puesto en marcha en varios barrios y municipios madrileños, limitar a 6 el número de personas que se pueden reunir, al 50% el aforo en tiendas y bares y el cierre de parques infantiles. Si todo eso se aprueba esta tarde y no hace falta unanimidad, sirve con que haya mayoría, las medidas serán de aplicación en todo el territorio cuando se den esas condiciones. Lo explicaba así ayer el ministro Salvador Illa, optimista de cara a esa reunión que sigue.
Que las recomendaciones que hemos venido haciendo pues se aplicarán en todas partes cuando se den las mismas circunstancias y en concreto en la comunidad autónoma de Madrid. Yo creo que esto es una muy buena noticia para todos, insisto, para los madrileños en primer lugar, pero también para el conjunto de españoles. Y lo celebro, de verdad que lo celebro, si finalmente, como así espero, este acuerdo se adopta mañana.
Pero nuestra historia reciente demuestra que el café para todos en un país con 17 comunidades autónomas, cada una con su singularidad, tiene difícil aplicación y por eso hay varios presidentes autonómicos ya que han protestado.
Presidentes y gobiernos regionales de distinto signo. El del País Vasco lo considera un estado de alarma encubierto que merma su autogobierno. Se lamenta además el lehendakari Urkullu de que se ha enterado por los medios.
No es nada grato el juego que estamos viendo. Durante el fin de semana hablamos con el ministro de Sanidad y otros representantes sobre las medidas a adoptar y ayer nos enteramos por los medios de las intenciones del gobierno español. Nosotros le solicitamos por escrito el fin de semana cuáles iban a ser esas propuestas y no hemos recibido nada. Ayer nos enteramos por los medios de todas sus intenciones.
La Generalitat de Cataluña lo ve igualmente intrusivo y cree que no es más que estrategia política. Marc Ramentol es el secretario general de Salud.
Hay una decisión política del Ministerio de disfrazar la necesidad de que, en este caso, la Comunidad de Madrid adopte unas medidas añadidas, que con el hecho de que estas medidas se extiendan a todo el territorio.
También se han quejado la presidenta navarra María Chivite y el valenciano Ximo Puig.
Entendemos que más allá de esos indicadores hay otros indicadores que también hay que poner encima de la mesa, como por ejemplo la tasa de ocupación de las camas hospitalarias en general, de todas.
Desde luego Madrid no es el modelo. Y creo que está bien que haya una relación bilateral, pero donde se debe decidir es en el espacio multilateral.
Y en línea similar, el presidente asturiano, Adrián Barbón, que ha escrito en Twitter: no me gustan los acuerdos bilaterales ni con Cataluña ni con Madrid.
Ahí está. Y para rematar, resulta que Ayuso tampoco está contenta.
Tampoco, porque un poco antes de la reunión, del Consejo Interterritorial, la Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño ha emitido un comunicado en el que pide crear otra comisión más que establezca criterios científicos, técnicos y legales, conocer las bases científicas y técnicas para el cierre de las ciudades que superen esos 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Se resiste además a cerrar todo Madrid y exige que se tenga en cuenta la capacidad diagnóstica de la Comunidad de Madrid, muy superior a la del resto de comunidades autónomas, dice textualmente ese comunicado, en el que añade: la Comunidad de Madrid estaría en disposición de realizar un test a cada madrileño en estos momentos.
Ay, Dios mío. Gracias, Asun. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana.
Javier, tú que estás en Madrid, que por tanto lo estás padeciendo, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué te parece? ¿Otra comisión? ¿Otros criterios científicos, técnicos y legales? ¿Qué le pasa a la Comunidad de Madrid? ¿Qué le pasa a la señora Ayuso?
Sí, por lo que me acaban de informar también de la Comunidad de Madrid, fuentes de la Comunidad de Madrid, no hay acuerdo, son varias las comunidades que se oponen, Madrid, Galicia, Cataluña, etcétera, y se están planteando, a dos horas de haber comenzado la reunión, crear una nueva comisión de técnicos de comunidades. Bueno, yo sinceramente no doy crédito.
La parte contratante de la parte, sí, contratante.
No doy crédito, Julia, no doy crédito. O sea, mira, mirando en homenaje a Quino, en algunas de las viñetas de Mafalda que todos hemos recibido hace un ratín, hay una que me ha encantado para la situación actual. Mucho cuidado y responsables trabajando. Yo no doy crédito a lo que está pasando, ya como ciudadano. Menos negociación y más acción, menos palabras, más hechos y menos políticos y más científicos, pero de verdad. ¿Pero esto qué es? ¿Pero dónde estamos? ¿Qué estamos? Hemos llegado tarde ya, de nuevo, a la segunda oleada. Y estamos ahora pensando en crear una comisión sobre la comisión. Mira, si esta tarde no hay un acuerdo, yo lo vengo diciendo durante todo el día, incluso
no
en Telemadrid. En Telemadrid nos ha llegado, mira, desde los distintos gabinetes nos iba llegando a nuestros teléfonos móviles en directo en Telemadrid a mediodía. Y yo no daba crédito, Y si no hay acuerdo esta tarde, si se levantan sin llegar a un acuerdo, se tienen que ir, pero empezando por el ministro, ella y el gobierno central. O sea, ¿esto qué es?
¿Pero por qué el gobierno central?
No, Javier, sí,
el gobierno
por
la máxima responsabilidad. Es el que dice que en Madrid hay que tomar
las riendas del
asunto.
Javier, si fuera así, o sea, yo no estoy diciendo que en Madrid no se hayan hecho cosas mal. Soy el primero que desde hace tiempo he dicho que los rastreadores no han existido cuando se dijo que iban a existir, etcétera, etcétera. Pero aquí quien tiene que haber llegado antes, no haber prescindido de un verano que parece que no ha existido, y haber coordinado, liderado, dirigido, como dijeron ya hace tiempo incluso comunidades, la mía, la de Aragón, el señor Lambán, socialista, es el gobierno central. Y si tiene que pegar un puñetazo en la mesa, pero no con Madrid, con otras ciudades, comunidades, porque, oye, que estamos de 20 comunidades en Europa, 10 españolas son las que encabezan porcentajes negativos de contagios, etcétera, etcétera. Por tanto, es un problema nacional. Y aquí hay que tomar medidas ya. ¿Qué es, o sea, esto de dejar pidiendo, pasar días y días?
Pero estás pidiendo el estado de alarma y el mando único,
no,
entonces.
No, Julia, el estado de alarma, no, vale. Estoy pidiendo...
Porque si que nos también... ha transferido las comunidades.
A ver, pero una cosa es la gestión, que esa es la trampa dialéctica donde hemos entrado todo este verano. Es decir, decae el estado de alarma, gobierno central, que tiene la máxima responsabilidad por ley de coordinar, de dirigir, de liderar, se desentiende y, como ustedes tienen la gestión, allá ustedes.
¿No? Perdona, pero te recuerdo que no, el señor Sánchez no pudo dar continuidad al estado de alarma porque no tuvo el soporte político necesario. Por lo tanto, es que no... y luego se transfiere a las comunidades autónomas, sí que son Javier, las que le negaron el pan y la sal al señor Sánchez. Yo Javier... lo que digo a los ciudadanos, si me permitís, yo me quiero dirigir a los ciudadanos, a los de Madrid, a los de Barcelona, que son bastante mal educados. Es decir, la ciudadanía no tiene sensibilidad en el sentido de que corramos el peligro de contraer el virus del COVID, que corramos el peligro de morir, no nos tiene que hacer perder la cabeza. Tenemos que cuidar a esta clase política. Por ejemplo, la señora Ayuso, esto huele a azufre, esto huele a Miguel Ángel Rodríguez, que es un señor que dice, perdona, a los otros ni agua. Quiero decir que los ciudadanos, que son los que votan, tienen que saber que están un poco preocupados, la clase política, porque tomar decisiones les inquieta porque pueden perder las próximas elecciones. Por tanto, que cueste algunos muertos más o algunos muertos menos, creo que la ciudadanía es muy exigente. Lo importante es la carrera política de Ayuso, la carrera política de Torra, la del Endacari, etcétera. O sea, dejemos de molestarles. No quieren que les molestemos, coño. Quieren estar a lo suyo y tomar medidas cortitas y que no molesten.
Que no sean impopulares, basta, que no se molesten.
Y basta, ciudadanos de Madrid y ciudadanos de Barcelona y de La Rioja, basta de exigir a esta clase política que están sufriendo. Tenemos que cuidarles, para que duren.
Porque tienen que gobernar los pobres y no quieren. Arancha Tirado.
No, muy buena la ironía de Xavier, pero bueno, yo creo que en el caso de la señora Ayuso no sé qué carrera política tiene. No sé si será de muy largo recorrido, porque me parece que es básicamente un cadáver político y cada día más. A mí lo que me alucina es...
Espera un instante, perdóname, Arancha, te doy la palabra enseguida, pero es que ha llegado al estudio Juan Ramón Lucas.
Hola, ¿qué tal?
Que seguramente... ¿Qué tal, Juanra? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que tiene una novedad de ese consejo interterritorial, ¿no?, sí, en el Ministerio de Sanidad.
Acaba de terminar sin acuerdo.
¿Sin acuerdo?
Sin acuerdo, sí, sin acuerdo. Sí, ¿no? Como... En fin,
¿y ahora
acaba de terminar sin acuerdo. Ahora que a esa es una gran pregunta a la que yo no puedo responder. No,
ahora cero, otra vez contar el contador a cero.
Vamos a ver, está siguiendo la reunión Mercedes Pascua, a ver qué nos cuente, porque además creo que ha habido un interesante tejido de síes, noes y abstenciones en cuanto a los consejeros y su ubicación política. Mercedes, hola, Mercedes Pascua, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, no hay acuerdo y está todo muy dividido. Mira, para que os vayáis haciendo la idea, las comunidades del PP de Madrid, Galicia y Andalucía han votado en contra, pero comunidades del PP como Castilla y León ha votado a favor y Murcia se ha abstenido. Cataluña también vota en contra de las medidas que planteaba el Ministerio de Sanidad y tiene a su favor la propuesta del ministro, pues al País Vasco y a todas las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Recordamos que lo que proponía el ministro era que los municipios de más de 100.000 habitantes que tuvieran una incidencia acumulada con 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y dieran un 10% de positividad en PCR y tuvieran las UCIs a más del 35%, bueno, pues ahí se aplicarían medidas de restricción a la movilidad, medidas también de control de aforos y de grupos de personas hasta un máximo de 6. Eso era lo que proponía el ministro. Ayer parecía que estaban todos de acuerdo, pero bueno, esta reunión, pues como veis, ha explotado. Cada uno ha salido por un lado y no hay acuerdo. Vamos a ver qué decisión toman, porque si todo era tan preocupante y todos estábamos tan mal, alguien tendrá que tomar una decisión después de esto.
Bueno, era todo urgente, pero parece que no tanto.
Y la abstención llama la atención, ¿eh?
O sea, que no ha habido unanimidad. No ha podido tomar la decisión.
Murcia se ha abstenido. Es que me parece
Murcia memorable. Se ha abstenido, Castilla y León ha votado a favor. Igual que Euskadi y todas las gobernadas por el Partido Socialista, y en contra Madrid, Galicia y Andalucía.
Es Eurovisión del COVID.
Sí. Me extraña el voto de Galicia. Y el voto de Andalucía, fíjate.
Pues eso es lo que hay, es lo que queríamos contaros ahora, porque nos parecía muy relevante saberlo desde luego de la noticia del día y sobre todo en la inquietud que nos deja. Bueno, a ver qué va a pasar ahora. Bueno, pues el siguiente paso...
¿Pero se han levantado ya de la mesa o no?
Sí, la interterritorial...
Sí, se han levantado, se ha acabado la sesión.
La interterritorial ha terminado, ya no hay acuerdo y supongo que seguirán cada uno en su comunidad estudiando y habrá contactos bilaterales, multilaterales. Desconozco cómo se mueve la maquinaria política a partir de ahora, pero la noticia desde luego no es buena.
No es nada buena. Gracias, Juanra, por contárnoslo. Gracias. Porque sobre todo porque está al hilo del tema que estamos abordando, ¿no? Bueno, sí. Pues parece
que... Si me permitís,
¿sí?
A mí lo que me han sugerido antes, cuando os he comentado que no había acuerdo y las comunidades que habían votado que no, es que se ha planteado, no sé si se habrá decidido finalmente, crear una comisión con técnicos de cada comunidad autónoma. O sea...
¿Para qué? Tiempo, y el virus, ¿y el tiempo? Suerte, por seguir con la ironía de Xavier Sardá, suerte que el virus lo sabrá y esperará a que se forme la comisión, ¿verdad?
No.
Y que los técnicos, científicos y demás decidan, ¿no?
Morirán algunas personas debido a estas demoras, pero eso es todo.
Tampoco pasa nada, que se mueran mil más, ¿no?
Claro, en comparación con que pierdan su cargo o trayectoria política, es que, vamos, estamos hablando de esto, ¿eh?
Sí, sí.
Estamos hablando de esto, que los del PP han votado que no.
Perdonen el punto de cinismo, pero,
es que los del PP
pero a veces hay que usarlo para ver la crudeza de la situación.
Sí. Es evidente.
Estaba hablando Arantxa Tirado.
Sí, bueno, decía que me parece alucinante, primero, que sigamos debatiendo sobre esto, porque recuerdo un gabinete del mes de julio, a raíz de unas medidas que se tomaron aquí en el gobierno de la Generalitat, que debatimos el tema de las competencias y demás. Y segundo, que se trate ahora de decir que es un problema nacional, es cierto, España pues no ha hecho, no sé si no ha hecho bien los deberes o por los motivos que sea, ahora no voy a entrar en eso, tiene unas cifras bastante lamentables en el contexto no solo europeo sino mundial.
Pero las medidas afectan a Madrid, de momento.
Pero es que la Comunidad de Madrid lidera esas cifras pésimas y la gestión de la señora Ayuso, empezando porque es una persona que comunicativamente deja bastante que desear y políticamente ni entro, pues me parece que lo que se está tratando de hacer es parapetarse en un problema general y tiene, yo creo, la buena voluntad por parte del gobierno, que para mí, no sé si ha pecado de ingenuo o qué, porque yo todavía no entiendo la reunión, este acuerdo de Pedro Sánchez con la señora Ayuso del otro día, cómo se escenificó ahí con toda la pompa. ¿Para qué? ¿Para echarle un capote a Ayuso que lo paga de esta manera? Es decir, al principio uno puede pensar, pues a lo mejor Sánchez sacaba beneficio político de evidenciar que la gestión neoliberal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid pues provoca más muertos, más contagios, que desmantelar la sanidad pública no es la solución, etcétera, etcétera. Pero esta gente le está dando la vuelta de una manera... Esta gente, me refiero a la señora Ayuso y al PP, Ciudadanos y Vox, que gobiernan en la Comunidad de Madrid, le están dando la vuelta de una manera para acabar apareciendo como víctimas cuando han tenido un discurso hace meses que pedían todo lo contrario de lo que ahora están diciendo. Entonces, este comportamiento errático, que no me parece casual, no me parece inocente tampoco, lo que muestra es que hay una parte que está pensando en la imagen de Madrid y de España, porque como dijo la señora Ayuso, Madrid es España, España Madrid, sí, pero bueno, ironías aparte, está pensando no solo en la imagen, sino en atajar un problema grave en la capital de España que afecta obviamente a todo el país y otra gente está tratando de hacer política y aquí nadie se quiere mojar.
Es que además, vamos a ver, yo creo que las medidas, Javier, corrígeme si me equivoco, si en Madrid se han comentado, las medidas que el gobierno proponía a la Comunidad de Madrid no tenían nada que ver con el confinamiento severo y estricto que vivió toda España en el mes de marzo. Nada que ver con eso. Se estaba hablando simplemente de cerrar las barras de los restaurantes y que solamente se atendieran terrazas, que las terrazas solamente pudieran tener el 50% del aforo.
Pero está
que las reuniones no pudieran ser de más de 6 personas,
pero en todo
nadie
Madrid.
Crea que estamos... Era, claro, cuando hablan de cerrar Madrid, que es lo que les está diciendo, nadie habla de medidas, cerrar Madrid, habla de que haya medidas de contención de la propagación del virus.
De un confinamiento relativo que ya está en marcha en ciertas áreas de salud de Madrid.
Pero un detalle.
Es lo que ya se aprobó.
En Cataluña han estado impuestas por la Generalitat, por ejemplo, en algunas zonas.
Hay un detalle no nos puede pasar desapercibido. Es decir, si miramos los contagios en la Comunidad de Madrid a lo largo de los últimos 20 días, están por encima de los 500 manifiestamente.
Sí.
Bien. Mirad cuántos contagios contabiliza hoy la Comunidad de Madrid. 460 y pico.
Para no llegar a 500.
Os lo juro por Mafalda.
Por Mafalda, sí.
Por Snoopy, se decía antes.
Sí,
¿no?
Por Snoopy, pero, sí.
Javier Gallego.
Sí, no, si me permitís. Yo... es que quiero ampliar el foco, de verdad, ¿no? La simple votación, como también ha relatado Juanra Lucas, que no es un problema... claro que es un problema político y trasfondo político, y claro que hay intereses políticos, Xavier, y estoy contigo. Eso sí, te has olvidado el nombre de Pedro Sánchez a la hora de mirar por intereses electorales o intereses partidistas. Pero la misma votación de hoy denota que
esto es un carajal. Yo estoy tranquilo porque lo recuerdas tú.
Bueno, para eso estamos. Bueno, bromas aparte, que te veo muy irónico hoy y yo en cambio estoy muy, muy enfadado.
Por eso estoy irónico.
Sí, bueno, pero a mí no me sale todavía. Voy a tener que leer más a Mafalda. Vamos a ver. No es un problema de etiqueta política. Ha habido comunidades del PP que han votado a favor. Aquí es un problema de que esta coordinación, estos criterios objetivos claros, que deberían ser encima científicos, tenían que haber sido coordinados hace tiempo. El 18 de agosto, la mayor parte de España estaba ya en zona de riesgo muy alto y estábamos encabezando Europa hace más de un mes. Estábamos por encima de 125 casos de contagios por 100.000 habitantes. Y a día de hoy, datos de las 34 grandes urbes ciudades españolas, 27 de ellas son de alto riesgo porque están por encima del número que el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades califica como de alto riesgo, de extensión descontrolada. Sí, sí. Por tanto, Madrid es un problema, evidentemente, pero es un problema de España. Y aquí hay un gobierno que de una forma u otra, y no hablo del estado de alarma, el estado de alarma hizo bien en decaer, fue el más extremo y más extenso.
¿Por qué mañana no el estado de alarma en la Comunidad de Madrid?
Bueno, selectivo, no lo sé, pero es que no haría falta. Si hace tiempo, termino ya, Xavier, si hace tiempo, en vez de gestionen ustedes comunidades autónomas, hay un plan en la desescalada que se ha hecho muy mal. La desescalada se ha hecho muy mal en comparación a otros países.
¿Y por qué se ha hecho muy mal? Porque ha habido presiones empresariales. Porque ha habido presiones empresariales. Es que este es el debate de fondo. ¿Por qué se han tomado determinadas decisiones políticas? Porque había una presión, una urgencia, porque llegaba el turismo, porque no se podía sostener.
No ha llegado.
Y porque se pensaba que no, perdonad, y porque se creía que en verano esto cambiaría. Vamos a ver, a tiro pasado, si el estado de alarma hubiese durado el doble. Yo tengo
una o dos semanas más.
No, si fue el más largo de Europa.
Ya ha pasado el doble
y el más extenso de Europa.
Ya, pero te digo que estaríamos en otra situación, ¿eh?
Hombre, si estamos un año todos confinados, evidentemente el virus desaparece.
Pero vamos a ver.
Pero nos moriremos todos de hambre. Claro, porque no habrá economía que lo supere.
Bueno, pero hay políticas que se están acordando con los agentes sociales para mitigar ese impacto económico, y tenemos, a pesar de que hay un gobierno que está asumiendo el pago de los ERTEs y está prolongándolos y acordando, etcétera, un sector empresarial que quiere más, que no quiere que le suban los impuestos, que quiere que el Estado, el gobierno asuma más, pero no está dispuesto a ceder. Aquí hay una disyuntiva, no economía, se ve, no salud. Se
hace caso y ya está. Pero quiero decirte, tú lo acabas de decir, Javier, de decir, bueno, es que si nos confinamos más, habrá, la economía se paralizará. Bueno, es que convivir con el virus está demostrando que es imposible. Es imposible convivir.
¿Y por qué en otros países es más posible? Bueno, ¿y por qué en otros países, el ejemplo de Italia es clarividente,
la
es
desescalada
posible? ¿Se habrán hecho cosas muy mal en España o no se habrán hecho? Claro, entonces aquí no se ha planificado la desescalada a nivel nacional.
No, claro que no, pero vamos a ver, ¿por qué hacerse mayor es una, para mí, una puñeta en el sentido siguiente? Es decir, hay cosas que las prevés y dices, hombre, no seas pesimista, coño. Sí, las prevés. Prevés que la desescalada que hicimos al principio, y cuando se abrieron las fronteras y los vuelos aterrizaban de aquella manera y tal, pero vamos, la intuición de muchos ciudadanos, estoy convencido, era decir, bueno, hemos estado encerrados en casa y ahora esto es una fiesta, pero de 0 a 100.
Bueno, hubo quien salió a inaugurar terrazas y cortar una cinta de una terraza. La señora Villacís.
Sí, y o el gel del metro. También
se dijo aquello de que hemos vencido al virus y España también, estamos más fuertes.
Pero
campaña de publicidad.
Pensemos en lo
eso
absurdo.
Cala
de
en la gente.
Ya, pero de acuerdo, lo hemos hecho muy mal en el mes de agosto, vale, de acuerdo, repartamos todas las responsabilidades, pero estamos ahora, estamos peor, bastante peor que en agosto.
Claro.
Y entonces, ¿ahora qué hacemos con Madrid?
Bueno, pues yo ya lo acabo de
porque,
decir.
Pues un poco lógica, ¿no?
Porque yo cuando oigo a Díaz Ayuso y la gente del gobierno de Madrid hablar de... Me recuerdan a Torra. O sea, Madrid tan roba, decía Torra. Sí. Entonces, España nos quiere discriminar porque somos nosotros.
Pero tú te imaginas, o sea, las
España
conversaciones.
España nos discrimina, España
vamos,
nos roba.
Vamos a ver.
Están en la misma posición.
Todos los que nos escuchan...
Es el procesismo de Madrid.
Todos los que nos están escuchando son mayorcitos de edad y tienen un buen entendimiento. ¿Se imaginan las conversaciones privadas entre la clase política, entre el Partido Popular en la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento o ¿se imaginan el recelo respecto al gobierno de Sánchez? Y decir, que no nos camelen y sangre fría y calma y tranquilidad y poco a poco y...
Pero
vamos,
son conversaciones
que eso no lo
que son conversaciones que nos... Eso pero, sí que harían que yo mi capacidad de hacer ironía se acabase, porque sé cómo son.
Es muy tarde, Javier, tenemos que hacer una pausa y luego seguimos. Vale. Te doy la palabra en cuanto volvamos, Javier Gallego.
Vale.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Segunda fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha, tierra de vinos centenaria que cuenta con un embajador de excelencia en todo el mundo, Don Quijote. Unos vinos producidos con la tecnología más avanzada que conjugan sostenibilidad y tradición y que suponen un gran motor económico.
Gente viajera.
Vinos, turismo y mucho más este domingo en Gente Viajera. Patrocina Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, DECOP Baco y Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la Denominación de Origen La Mancha. Este domingo, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Gente viajera.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vivac es el tejido anti-COVID cómodo y seguro que te protege de virus, bacterias, ácaros y evita malos olores. Protege a tu familia, clientes o trabajadores con Vivac, testado por el Instituto Valenciano de Microbiología. Pide en tu tienda de sofás el tejido anti-COVID Vivac. Vivac, el tejido que te cuida. De Quiero Factory.
Javier 4, Teresa 3, Maite Casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91 577 4477 o en adelgar.es.
Para Murprotec lo más importante son los hogares libres de humedades. Por eso seguimos apoyando a todas las personas que quieran un hogar sano y seguro. Murprotec amplía su bono de protección social familias y empresas con 500.000 euros. Acaba para siempre con las humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Toc Toc en el Teatro Príncipe Gran Vía.
Toc Toc, la comedia más hilarante y divertida de todos los tiempos.
Toc Toc sigue batiendo récords 11 años consecutivos en Madrid.
Más de 1,5 millones de espectadores ya han venido a disfrutarla. No seas de los que todavía no lo han hecho.
Toc Toc, venta de entradas en Grupo Martina y entradas.com.
En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia, porque tu tranquilidad no tiene precio. Puerta corazada de alta seguridad en medida estándar, 340 euros. Puerta blindada completa, 185 euros. También para tu seguridad, Bricolaje Moraleja. Calle Timán Falla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Scrapbooking, patchwork, mercería, lanas. Si te apasionan las manualidades, Comula Crafts es tu tienda. Disponemos de toda clase de materiales y técnicas para que disfrutes con tu hobby y hagas realidad tus proyectos más creativos desde casa. Entra en comolacrafts.com o llama al 91 412 0607.
En el restaurante Couzapil les esperamos de nuevo para seguir ofreciéndoles la mejor cocina asturiana, porque lo que no nos derrota nos hace más fuertes. Restaurante Couzapil.
Onda Cero es tu radio. Te acompaña en directo las 24 horas del día. Programas que también tienes a tu disposición en la web y en la app, con todos los contenidos a la carta, para que elijas lo que quieras y no te pierdas nada. Pero te damos mucho más, porque en la web y en la app de Onda Cero también hay podcasts exclusivos con los temas que más te interesan. Música, ecología, ciencia ficción, deportes, ficciones sonoras, solidaridad, el tiempo y muchos más. Entra en la web o en la app de Onda Cero y disfruta del contenido a la carta de todos los programas y de los podcasts más exclusivos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estamos ya en los últimos minutos. Un último mensaje para los que quieran pasarse al modo ahorro de Iberdrola, para ahorrar en la factura de la luz. A ver, cuéntanos, William. Momento, momento, que está cerrado este micrófono. Espera, espera. Ahora, a ver.
Te decía que ahora te puedes cambiar sí. a Smart Solar y empezar a ahorrar hasta un 70% en tu factura, generando tu propia energía limpia en casa. Y además sin tener que preocuparte de nada, porque Iberdrola se ocupa de todo. Te hace un estudio personalizado, te instala los paneles solares y todo con una financiación a tu medida. Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Muy bien, pues de Universo Mujer hemos hablado hoy muchísimo por esta exposición que hemos venido a cubrir. Feminista tenías que ser en el Palau Robert. Llegamos al final de nuestro tiempo. Hemos hablado del Consejo Interterritorial en el Ministerio de Sanidad, que ha acabado sin acuerdo, lamentablemente. Parece que el ministro está
en este momento bajando, dirigiéndose a la sala de prensa.
Sí, el ministro Illa va a hacer una comparecencia ahora mismo desde Moncloa. Nos preguntábamos aquí, a la vista de esa falta de acuerdo, que casi es inverosímil, ¿verdad? Es lo que tenemos. ¿Qué iba a ser lo siguiente? Bueno, pues lo sabremos inmediatamente cuando Illa cuente, en vista de lo que se ha votado, que recordemos, por hacer memoria de lo que nos contaba Mercedes Pascua, desde el Ministerio han votado a favor las comunidades del Partido Socialista, ha votado a favor Euskadi, ha votado a favor Castilla y León, gobernada por el PP y Ciudadanos, se ha abstenido Murcia.
Sí, esta es la noticia de
Euskadi también ha votado a favor y ha votado en contra Madrid, Andalucía y Galicia.
No, pero que
y Murcia se ha abstenido.
Perdona, esto es de película del señor Cuerda. Se abstiene Murcia. Sí, el titular es ese. Es memorable.
WhatsApps, sobre el tema de hoy, vamos a escucharlos.
Soy madrileño por mi trabajo, me muevo por toda la Comunidad de Madrid y, sinceramente, esto es terrorífico. O sea, la sensación del sálvese quien pueda, de que estamos abandonados a nuestra suerte, esto es tremendo. Es verdad que sí que yo personalmente considero bastante más culpable al gobierno de la Comunidad de Madrid, pero también es verdad que el gobierno de Sánchez está dejando mucho que desear. Nos tienen abandonados a nuestra suerte.
Yo no sé hasta qué punto el resto de la ciudadanía sabe qué situación se encuentra Madrid, ya no solamente por el tema de los contagios, sino por la nefasta gestión que gobiernos como el de Ayuso están haciendo. Realmente son como el perro del hortelano. Cuando querían que se les devolviera las competencias, lo único que han hecho con ellas es esperar a que llegase el otoño para ver si se evaporaba el virus y después salir en una foto el vicepresidente de Ciudadanos inaugurando un dispensador de gel hidroalcohólico. Es una vergüenza y yo espero, por favor, que el Estado finalmente meta mano en las comunidades como esta y tome determinación para poder evitar un estado de alarma como el que tuvimos en marzo. Bueno, ya no un estado de alarma, sino un confinamiento general.
Pues llegamos al final a una última consideración, sí. Arancha.
Bueno, que no
un turno de palabra para todos.
Que no solo han inaugurado dispensadores de geles, también han reprimido a la gente que ha salido a protestar a favor de la sanidad pública y en contra de las directrices totalmente absurdas, porque no tiene lógica confinar determinados barrios y que luego esos trabajadores vayan a otras zonas a trabajar, hacinados en el metro. Y ojo, porque esto puede ser una crisis muy grave de credibilidad de las instituciones, de los políticos, sí, del sistema. Y la gente está muy cabreada, sí, y la gente lo está pasando muy mal, ojo.
Porque la policía no la manda al gobierno de Madrid, la manda al gobierno de España, atención, cuidado.
Entonces, aquí esto va a salpicar a mucha gente, pero no solo a los políticos, está en cuestión el sistema, ojo.
Javier Gallego.
Claro, claro. Visualicemos que cada día hay centenares de muertos, de nuevo, Cada día.
Otra vez, sí.
Cada día.
Entonces, sí, pero ocupan menos espacio que la primera ola.
Por eso lo resalto. Estamos. Sí. Llegamos tarde y mal. Llegó el gobierno. Yo lo siento, pongo el acento en el gobierno central. Máxima responsabilidad. Tarde y mal a la primera ola. Y ha llegado tarde y mal a la segunda. Rueda de prensa del ministro de Sanidad. Vuelvo a decir cómo comencé el programa. Menos palabras, más acción. Menos negociación y más científicos.
O sea, que intervenga en el gobierno de Madrid, ¿no? Estás pidiendo,
que no, mira,
Javier.
Que apalabren, claro, científicos, es que de verdad, unos claros parámetros, y a partir de ahí que se tomen decisiones, sean las que sean. Pero están nuestras vidas en juego y nuestra economía.
No hay ni un...
La economía es fundamental también. Y por eso Comunidad de Madrid tiene el problema que tiene.
Pero si es así, que lo digan. Señores, la economía va primero.
Claro. No, Trump lo dijo.
Puede ser
claro.
Compatible. Tendremos que bailar con este virus. Pero tenemos que pensar también en la economía. Y el motor económico
tú eres contradictorio. Tú lo quieres todo. Quieres que no haya muertos y que la economía vaya bien.
Tú lo que quieres saber, con tu ironía, es que estemos un año confinados para vencer el virus.
Yo lo que digo es que la sensación que se tiene cuando alguien que está en una cama de una UBI muere es acojonante y se nos caerían los palos del sombrajo. La sensación de fracaso cuando se le desentuba y
por
se
eso,
lo llevan.
Actúese ya.
Se ha acabado la música, lo siento, se acabó el tiempo de este espacio que hemos emitido desde el Palau Robert. Y déjeme que acabe porque me acaban de enviar una de esas viñetas de Mafalda. Obviamente hoy circulan por todas partes el genio, la sabiduría del gran Quino, porque acaba de morir a los 88 años. Ya que hablamos de feminismo, la viñeta que me envían es Mafalda mirando a su madre. Su madre está agobiada en un fregadero lavando ropa, tiene una pila al lado de otra ropa que debe lavar. Y su hija Mafalda le pregunta, y con eso acabamos: mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? Hasta mañana.
Bravo.